lo más complicado fue explicar a la gente lo que era una cocina. Bueno, Dark Kitchen, no podíamos decir lo que Dark Kitchen porque no entendían. Cuando le decías una cocina fantasma, pues menos, ¿no? Entonces, ellos veían puestos de trabajo. Ya está. Que eso eran puestos de trabajo y que no, nosotros estábamos fastidiando pues a los trabajadores, ¿no? Entonces, como os comentaba, esto fue, o sea, esto empezó el año pasado. Esta nave llevaba cerrada, pues a lo mejor 4 o 5 años, estaba vacía. Y un día vimos a gente que estaba en el techo, que estaban trabajando en el techo. No sabíamos lo que era. Yo vivo en un 11º y un día me levanto y empiezo a ver una nube de polvo que me llegaba al 11. Entonces me asomo y había gente picando en el techo. Digo, ¿esto qué es? Y bajamos y estaban retirando amianto. O sea, sin protección ni nada, sin avisar a los vecinos que cerráramos las ventanas ni nada. Estaban retirando el amianto. Entonces, claro, fue como... Empecé a... O sea, es que, mira, yo no soy ni la presidenta de mi escalera, ¿eh? O sea, no... apenas conocía a mis vecinos del bloque. Pues, solo a los del rellano y ya está. Bueno, pues empezamos a picar. Empecé a picar a los del cuarto, que son los que dábamos hacia la nave, que cerraran las ventanas porque estaban trabajando en esa nave y era amianto lo que estaban quitando. Entonces, pues, empecé a picar, ¿no? Los vecinos cerraban las ventanas y llamamos a la Guardia Urbana. Entonces la Guardia Urbana se personó enseguida y dejaron de trabajar. Les dijeron que no podían estar así y que tenían que, bueno, pues que hacerlo como era debido, ¿no? Entre tanto, bueno, pues pegué carteles en el ascensor avisando a los vecinos que estaban retirando amianto, que tuvieran cuidado, que no sé qué, y que si veían a cualquier persona trabajando sin protección, que llamaran a la Guardia Urbana. Y al mes o así, pues vino gente con unos monos blancos, con las mascarillas y tal, a trabajar en la nave. Esto era el año pasado, en octubre o así. Pues lo hacían bien. Pusieron una especie de lona que tapaba todo el techo de la nave, entonces no, el polvo no subía hacia los pisos. Y bueno, pues estuvieron así trabajando hasta el 28, 27, hasta el 27 de febrero, que se fueron. Era un día sábado. Retiraron toda la maquinaria y durante esos días, cuando ellos ya se iban, se escuchaba el rumor de que iban a poner unas dark kitchen, ¿no? Yo soy cocinera pastelera, tengo un catering, entonces yo sé los temas de cocina, obrador, yo pasé por lo mismo cuando abrí el mío, ¿no? Todo el tema de permisos y tal, y decía, ¿cómo van a poner aquí unas dark kitchen? Que no. Entonces la gente decía, sí, unas cocinas, unos restaurantes. Y yo, no, es que no son restaurantes. Es que, a ver, estaba tomando un café donde quedamos, es un bar. Y llego una vecina y le digo, oye, Elena, mira, van a poner unas dark kitchen aquí, ¿te has enterado? Y dice, sí. Y ella estaba embarazada y dice, es que yo no puedo vivir aquí con mis niños y que aquí haya una cocina industrial. Digo, bueno, pues tenemos que hacer algo. Es que eso no lo pueden hacer. Vale, ¿qué hacemos? Bueno, pues avisemos a los vecinos, avisemos. Oye, ¿te has enterado? Pues no, éramos dos. Y ella embarazada. Y yo de baja porque estaba operada del pie. Tío, es que esto, o sea, van a montar algo ahora. Es domingo y van a esperar, se están aprovechando que la gente está todo durmiendo y van a descargar. Y no van a descargar, perdona, se me pone la piel de gallina porque ese momento fue como el... ¿Sabes? El despertar de que sí que era real. Lo van a hacer. Y lo van a hacer ahora. Dijimos, no. Antes, o sea, durante el día anterior empezamos a reunir gente en un grupo de WhatsApp. Los que veíamos, oye, pues mira, dame tu teléfono y así vamos informando y tal. Éramos nada, éramos cuatro gatos. Pero vimos la grúa y bajamos. La gente bajó hasta en pijama, ¿eh? O sea, empezamos a gritar, que no podemos... Éramos mi marido es fotógrafo y le digo, pilla la cámara, yo voy a hacer un vídeo, tú pilla la cámara. Y esto no, es que no podemos dejar que descarguen, porque además no han avisado que sacaran los coches ni nada. O sea, la grúa ocupaba la mitad de la calle y el camión pues la otra mitad. Entonces toda la calle estaba cortada, pero ellos no habían pedido permiso para cortar. Entonces dijimos, bueno, pues digamos por ahí que no tienen permiso. Empezamos a gritar a la gente, bajad, bajad, que van a poner no sé qué, bajad. Y con unos pitos, con cacerola, la gente en pijama, no sé qué. Y bajaron unos cuantos y ahí se lió parda, porque llamamos a la Guardia Urbana llegó y la Guardia Urbana dice, ¿tienen permiso? Dicimos, vale, pero no van a descargar, es que nos van a montar un negocio que nos va a destrozar aquí. Ya, pero ¿tienen permiso? Bueno, pues da igual, no, con permiso o sin permiso no van a descargar, nos vamos a poner aquí. Y al final hubo el hombre... Claro, nosotros, imaginaros, no estábamos preparados para ese momento, entonces nuestra única arma eran los pitos, las cacerolas. Nosotros teníamos el coche aparcado justo ahí, mi marido se sube al coche y empezó a pitar sin parar, sin parar, sin parar, para que los otros se molestaran, se cabrearan y se marcharan, y para despertar a la gente. Pues a pitar, entonces se cabreó el de la grúa, el conductor de la grúa, y se baja... No, para decirle, para increpar a mi marido, pero estábamos todos tan nerviosos y él tampoco se cayó, que también se enfrentó a él. O sea, casi, casi hubo una pelea ahí. Pero eso nos sirvió mucho para que la Guardia Urbana le dijera a los otros que se marcharan. Mira, para no tener problemas con los vecinos, porque aquí se va a liar muy gorda, a todo esto los trabajadores ya estaban en el techo, estaban ahí esperando el material. De hecho, solo descargaron dos planchas. Y le invitaron a marcharse, ¿no? Ya, pero es que tenemos permiso. No, pero nosotros no, pero es que no. Y ahora, yo ahora no puedo sacar el coche porque está la grúa. ¿Y ahora qué hacemos? Esto no puede ser así. Y se marcharon. Y nosotros dijimos, van a venir mañana lunes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el día domingo por la tarde hicimos una recogida de firmas en change.org. Llamamos a los periódicos, escribimos a periódicos, a la tele, a la radio, a todo el mundo explicándole lo que estaba pasando. Y el día lunes nos llamó todo. Hicimos una foto, ese día Cristian, mi marido, hizo una foto de la grúa, que fue la foto que colgamos hicimos en el grupo de Facebook. Y esa foto de la grúa causó mucho impacto y nos llamó todo el mundo. De todos los periódicos de Cataluña, nos llamaron de Madrid, me llamó el de change.org para decirme que tenía todo nuestro apoyo y que él creía que esto era una causa brutal y que me iba a redactar el texto, él me iba a ayudar con el texto y que iba a compartir a los medios y que... no tenía ningún coste para nosotros, que eso lo hacían ellos, porque ellos sabían que esto era una causa muy importante. Entonces, claro, ese día, el día lunes, ya te digo, me llamaban, fue como un colapso, porque pasé de ser, ¿no?, una vecina que no conocía ni a mis vecinos, a que la gente el día lunes me paraba por la calle para preguntarme qué estaba pasando. Entonces era contar la historia todo el día, muchas veces, y era como un agobio. Digo, pues a ver, que esto es un barrio, pero es de todos, no es mío. Entonces yo no puedo con esto porque no soy nadie. Y nos llamaron enseguida del ayuntamiento para tener una reunión. Toda esa semana fue brutal. Todo eran entrevistas porque todos los periódicos querían contar la noticia, que unos vecinos habíamos parado una grúa, que nadie se lo podía creer, pues menos nosotros. O sea, que fue como...
¿Sabíais quién era, qué empresa había detrás? Sí. En ese momento ya, sí. Desde el principio.
Sí, sí. Más que nada porque como yo soy del sector, yo sé quién es Google, yo sé quién es Uber, yo sé quién es Glovo, ¿no? Porque yo llevo 6 años con mi obrador y me ha contactado muchas veces Uber, Glovo, y sé lo que hay detrás de todo esto del reparto a domicilio y del alquiler de una cocina, porque a mí también me ofrecieron en su momento alquilar un espacio. Deliveroo me ofreció porque ellos estaban creciendo mucho, mucho en España y vieron que el sector del catering, ya no solo el comida a domicilio, el sector del catering para empresa estaba wow. Entonces ellos me contactaron, bueno, pues... eso yo ya lo conocía, toda esa parte. Entonces, a mi vecina, a la Elena, con la que empezamos todo, dije, Elena, no podemos ser las dos. Entre las dos llamábamos, escribíamos a los periódicos, dábamos las entrevistas, quedaban con la gente, y éramos, Elena, que no, que tú vas a tener a los bebés, y encima eran dos, vas a tener a los bebés, y yo me voy a quedar sola, o sea, que no. Vale, necesitamos más gente. Hicimos un grupo de 10. Cada uno se encargaba de algo. Uno de atender a la prensa, el otro de... Hicimos como un gabinete, ¿cómo se llama? Nos preparamos muy bien. Contacté con un arquitecto, con un ingeniero y con un abogado, que no nos podían cobrar. Yo quería que me explicaran solo lo que era el proyecto, porque exigimos al ayuntamiento el proyecto de este negocio. Entonces, por un lado nos llegó un periodista, nos facilitó lo de Kuklen, el plan que tenía Kuklen, ¿no? Que cuando se lo daba a una persona cuando estaba interesado en una cocina. Y por otro lado teníamos el proyecto de la cocina, de las 20 cocinas en sí, ¿no? Los planos y todo. Entonces, con estas tres personas dije, explicadme lo que significa esto para yo poder hablar en el ayuntamiento y que no me calle en la boca cuando me digan algo. Vale. Entonces hice un máster en una semana me estudié los planos, vi cómo por dónde podíamos tirar para que no pusieran negocio. O sea, todo era legal, porque en el ayuntamiento nos callaban la boca diciendo que todo era legal, que no podíamos hacer nada. Vale, pues que sea legal no quiere decir que está bien. Entonces no nos vamos, no, es que no la queremos. Ya, pero no podéis hacer esto porque tenéis que, ya veréis las consecuencias. Da igual, pues a por todas. Entonces las primeras reuniones eran eso, ¿no? De meternos miedo de que no íbamos a llegar a ningún sitio y además esto podía tener consecuencias, que por ejemplo la Kuklen me demandara a mí. O al grupo de vecinos. Entonces cuando el ayuntamiento te dice que una demanda y los vecinos pues se acojonan, ¿no? Vale, pues un abogado, necesitamos un abogado por cualquier cosa. Vale, ¿cómo hacemos para tener un abogado? Porque no somos ni una asociación de vecinos. Contactamos con la asociación de vecinos, pero yo entiendo que ellos reciben, que se lo dije además al presidente, digo, yo entiendo que tú recibes subvención del ayuntamiento, por lo que nosotros vamos en contra del ayuntamiento. Y entiendo perfectamente que no te quieras mojar. Por lo tanto, prefiero que... O sea, no prefiero. Si quieres quedarte al margen, pues lo entiendo perfectamente. Entonces ellos no estaban de acuerdo con según qué acciones que nosotros hacíamos. Pero para mí era súper importante que ellos nos vieran que éramos fuertes. Que aún no siendo ni asociación de vecinos, ni ninguno del grupo, ni era arquitecto, ni abogado, ni nada, teníamos que demostrar que éramos fuertes y que no íbamos a ceder, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ellos no estaban de acuerdo con, por ejemplo, cortar la Gran Vía, con ir al ayuntamiento y hacer las pitadas, ¿no? Pues dijimos, bueno, pues no estamos, vosotros no estáis con nosotros, entonces estamos solos. ¿Cómo hacemos para el abogado? En nuestro grupo de WhatsApp ya fue creciendo y éramos 150 personas o así. Dijimos, bueno, pues 20 euros cada uno, cada piso, y pagamos al abogado. Pusimos carteles para quien quería colaborar. Y yo entiendo que las fincas más afectadas son las que están encima de la nave. Le hicimos entender a la gente que el problema no era la chimenea y el humo, que el problema es mucho más allá. Las motos, o sea, el ruido, un montón de cosas. Hasta el colegio que está aquí, que no está al lado de la cocina, también se verá perjudicado porque las motos harán esto, ¿no? Y a veces no hacen esto y hacen esto. Entonces, que no solo éramos ese bloque. Entonces la gente lo entendió. No todos, claro. y la gente colaboraba con el abogado. Porque todo lo que hemos logrado ha sido a base de pito y de cacerola. No hemos tenido que hacer ninguna otra acción legal. O sea, nada. Y en el 20... Esto fue el 28 de febrero. Todo esto lo hicimos igual en una semana, ¿eh? Movilizamos todo. Y el 25 de marzo, el 25 o el 26 de marzo, el Ayuntamiento de Barcelona da una rueda de prensa y dice que suspende la licencia de la concesión de licencias de para este tipo de negocio durante un año para modificar la normativa, que era lo que nosotros exigíamos. Nosotros ahí, aparte de que no queríamos este negocio, queríamos que modificara la normativa, que no era posible que Google pague lo mismo o esté dentro del mismo epígrafe que yo, que soy un obrador que no tiene ni 90 metros y este tiene 500 y pico, ¿no? O sea, se tenía que modificar la normativa sí o sí, no solo para aquí, para todos, para todo Barcelona. Bueno, y si es para toda España, pues mejor. Entonces, el 25 de marzo, el ayuntamiento dice esto, ¿no? Que se para todo. Y a mí me llamaron del ayuntamiento y me dijeron, mira, acaba de salir esto. Y yo no me lo podía creer, o sea, que yo estaba flipando. Digo, no puedo creer que haya pasado esto. Y no las van a construir. Y yo decía, no las van a construir, que a ver, dámelo por escrito que no las van a construir. No, es que no se puede. Ah, pues entonces seguimos. No, es que tenéis que estar tranquilos. No vamos a estar tranquilos. El día anterior habíamos cortado la Gran Vía. Entonces, yo en mi vida había cortado una calle. O sea, todo esto ha sido... Teníamos que hacer acciones que la gente dijera, ostras, pues sí, mira, están cabreados los vecinos. Entonces, era como... Y yo decía a mi marido, decía, tío, ¿cómo vamos a cortar la Gran Vía? O sea, es que, a ver, no, y tenemos que cortarla justo aquí, porque aquí la gente entra de Barcelona, o sea, sale de Barcelona y va a Badalona, y los que vienen de fuera tienen que entrar. Entonces, aquí hacemos un tapón y yo... Y decía, Dios mío, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Es que yo no... ¿Cómo se corta una calle, no? O sea... Todo lo que hacíamos era notificado, ¿eh? Lo notificábamos conforme íbamos a hacer una concentración, siempre con 10 días de antelación, como decían ellos, para no tener problemas. Y ese día de la Gran Vía no llegó la Guardia Urbana ni los Mossos. No sé qué pasó, pero la comunicación que habíamos hecho no llegó al departamento. A ver, llegó al Departamento Interior porque yo tengo el justificante, ¿no? El resguardo. Pero llegamos allí a hacer una manifestación y no estaba la Guardia Urbana ni los Mossos. Que eran ellos los que tenían que cortar la calle. Dijimos, bueno, ¿cómo cortamos la calle? Pues vale, tú ponte ahí. Cuando cambia el semáforo... Mira, fue horrible porque... Fue horrible porque, o sea... Mucho nervio, mucho miedo, porque, a ver, todos nos cabreamos, ¿no? Si ves la calle cortada, vas con tu coche y, hostia, bueno, pues la gente estaba muy cabreada y llegaron los Mossos, llegó la Guardia Urbana, pero ya cuando habíamos hecho todo el trabajo. Y dijimos, bueno, a ver, yo vi el caos que había ahí y tampoco era plan joder a los vecinos. Y dijimos, bueno, pues cortemos muy poco rato. Y me decían los otros, una hora. Y yo, no, una hora, no, una hora. O sea, no. 20 minutos. Yo decía, 20 minutos, no. 40. Y yo, 20 minutos cortamos. Bueno, es que, digo, 20, ya está. Solo 20. Cortamos 20 minutos la Gran Vía y la retención. Llegó hasta Badalona. Y por aquí pasaba de glorias. O sea, fue... Y al día siguiente otra vez, ¿no? Salimos en todos los periódicos, pues... Y al día siguiente el ayuntamiento dice que suspende. Entonces, la gente se pensaba que era una buena noticia. A ver, buena noticia. La suspensión entraba para las nuevas peticiones. Pero este ya lo había pedido y ya había pagado. Este y las cortes. Las cortes están, las cocinas están casi acabadas. Está la chimenea y dentro creo que está casi todo listo. Entonces, claro, yo entiendo, yo ahora me pongo en la otra parte, ¿no? Y yo entiendo que ese empresario no va a dejar que su negocio que está acabado se lo tumben. Si yo fuera, no me quedaría tranquila y lucharía por que salga a flote, ¿no? Pero este, que no tiene nada, bueno, pues me he gastado la pasta en una nave, ¿vale? Pero no en la infraestructura, no. Entonces, bueno, pues dejo a los pesados que sigan ahí con las cacerolas, pero ya no monto el negocio, pero lucho por las cores. Eso haría yo. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, la gente se pensaba que habíamos ganado. A ver, no hemos ganado nada. Si tenemos un año, tienen un año para que modifiquen la normativa, y de acuerdo a la normativa, pues se verá si este negocio se puede montar aquí o no. A los días o así, nos enteramos de que la Ada Colau venía aquí, no sé qué venía a hacer, pero no era aquí, en la zona. Entonces los vecinos dijeron, en el grupo de WhatsApp, decían, bueno, viene la Ada Colau, pues vamos a verla, ¿no? Es que, a ver, es que es un día lunes o un día martes y todos trabajamos. Bueno, a ver, da igual, ¿quién puede ir? Yo, vale, pues con las pancartas, y fueron pues a esperar a la Ada Colau. Fueron muy educados, siempre he hecho mucho hincapié a la gente de que los trabajadores no tienen la culpa, ¿no? Cuando vienen, entonces les tenemos que increpar porque no queremos que estén ahí. Pero solo con pitos y cacerolas, ¿no? Ni insultos ni nada. Entonces, si yo quiero que tú te vayas, pues me voy a poner al lado tuyo con la cacerola, ¿eh? Pero no te voy a ni tirar agua ni nada, para que tú no te sientas, ¿no? Para que tú te marches por tu propio pie. Entonces, con la Colau, pues fue lo mismo. Ser muy educados, no sé, ir a explicarle, no sé qué, el problema. Y la Ada Colau les escuchó y les dijo, voy a ir a ver la cocina, porque no he ido. Sé de qué va, pero no he ido a ver el sitio. Entonces, llega la Ada Colau. Y toda la gente, pues no, que siempre muy educados con ella. Y yo había coincidido con Ada Colau en unas cenas de, porque pertenezco al Eix Comercial de San Martí, entonces la cena de fin de año, pues yo soy de la junta del Eix, y he ido dos o tres veces, o cuando es un premio al comer, ¿no? También he coincidido con ella, pero nunca había hablado con ella, me había hecho la típica foto, ¿no? Pero no. Entonces ese día dice, bueno, pues los vecinos, ella es la que te va a explicar todo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues mira, esto pasa, esto. Bueno, claro, a nosotros ya nos habían dicho el gerente del ayuntamiento la semana anterior a la visita de la Ada Colau que tenían que poner el techo, ¿vale? Que la nave no podía estar así porque Barcelona prohíbe que las naves no tengan techo. Y digo yo, le dije, no, porque si ponen el techo, si Google impone el techo, nosotros los que estamos arriba no vamos a poder ver si están trabajando o no dentro. No, es que tienen que poner el techo. No, es que no van a poner el techo. Es que tienen que ponerlo porque lo va a requerir el ayuntamiento. Pues nos da igual, no van a poner el techo. Entonces Ada Colau dice, es que esta nave no tiene techo. Digo, ya. Dice, es que debería de tener techo. Digo, ya, pero no va a tener techo. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque yo vivo aquí arriba, entonces yo vivo allí y puedo mirar la buena fe que tiene esta empresa para construir o no construir. Entonces, si ponen el techo no vamos a poder mirar, por lo tanto no queremos el techo. Ya, pero es que hay que poner el techo. Y digo, no hay que poner, porque hay muchas naves en Barcelona que están sin techo y están ocupadas y no tienen techo, entonces esta pues da igual que no tenga techo. Y le digo, y además que sepas que no ha llegado el momento, pero si tenemos que encadenarnos a la puerta, tal como lo hacías tú para defender los desahucios, pues lo vamos a hacer. No queremos el techo. Y me hace, pues vale, ¿no? Ya está. Y yo le dije, te pediría por favor que cualquier comunicación, porque ella dijo, voy a mediar con esta empresa, a ver qué podemos hacer, porque es que claro, es que no puede estar aquí este negocio. Digo, ya, si es que no puede estar aquí, todos sabemos que no puede estar aquí, pero va a estar, entonces hay que hacer algo. Bueno, voy a mediar, no sé qué, dije, bueno, pues te pediría que por favor la comunicación también la tuvieras con nuestro grupo, conmigo por ejemplo, por mail o por un WhatsApp, no solo con la asociación de vecinos, porque nosotros somos un ente aparte, somos vecinos normales, y también queremos la comunicación con el ayuntamiento. Vale, vale, pues no hay ningún problema. Y como mi número ya lo tienen todos los partidos, porque me he reunido con todos, me escribieron a las 2 semanas y me dijeron que se estaba trabajando en el tema y nos dieron muy buenas noticias. Esto de la obra, por ejemplo, de que se, le iban a suspender el permiso de obra, yo ya también ya me lo habían dicho, ¿no? O sea, yo confiaba muchísimo, independientemente de quién esté de alcaldesa, o sea, el partido que sea, independientemente del partido político, yo confiaba mucho en que ellos iban a solucionar este problema. Y como nuestra nave, ya digo nuestra, porque ya forma parte de nuestra vida, está vacía, lo tenemos muy fácil. Nosotros esperamos que ellos lleguen a un acuerdo, me da igual el qué, con esta empresa y que se marchen. Y yo estoy segura que no se van a montar, pero no por suerte, ¿no? No la van a montar por todo lo que hemos hecho los vecinos. Ellos se dieron cuenta, Google se dio cuenta de que los vecinos estábamos muy cabreados, nos pidieron disculpas de cómo se habían hecho las cosas. Vale, pues disculpas aceptadas, pero iros a otro sitio. Si el tipo de negocio, el modelo de negocio no es malo, es malísimo, pero aún así, si lo vais a montar, montarlo en otro sitio, en un polígono industrial. Esto es una fábrica, pues en un polígono industrial, no en medio de dos edificios. Entonces, esto ha sido pues brutal para nosotros, el saber que gracias a los vecinos de San Martín, todo Barcelona se va a ver beneficiada por lo mismo, porque estoy segura que no van a dejar que este tipo de negocio, o sea, es que no puede estar ahí al lado de tu edificio, no puede estar una fábrica de comida. Aquí en Josep Pla hay muchos, bueno, ahora cada vez menos porque están haciendo un montón de edificios. Habían solares vacíos, pues móntalo ahí, que no tienes a nadie, cógete toda la manzana si quieres y hazlo ahí. O en Santander, aquí también a un minuto en moto puedes montar lo que está lleno de fábricas. Pues un minuto más, no, esa ya no era la cuestión. En Pueblo Nuevo también hay, o sea, en el club también hay una. Lo que pasa que las Dark Kitchen pues siempre han estado, pero a esta escala no. Y a esta escala la nuestra es pequeña, son 20. Pero si tenemos que llegar a esperar a que lleguemos a lo de Madrid, ahí ya estamos muertos. Porque por suerte en Barcelona eso aún no ocurre. Y yo espero que no ocurra. Yo confío en que el ayuntamiento esta vez lo va a hacer súper bien y no nos va a montar la cocina. Ni estas ni otras. Y luego ha ido Santa Coloma, que también no. Esto ha sido un efecto dominó. Y nosotros estamos súper orgullosos. Yo le digo a la gente, oye, la gente... A veces me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque me paran y me dicen, oye, Vero, muchas gracias por... No, es que no soy yo, porque yo no podría hacerlo sola. Sois todos. La gente no se atreve a salir a la calle sola, pero sí se atreve si somos 10, ¿no? Entonces, lo hemos hecho súper bien. Ha costado mucho, nos hemos enfrentado a mucha gente, pero bueno, es que de otra manera, a sentarnos un café y negociar, pues no podíamos hacerlo. Teníamos que hacerlo, pues, que vieran que éramos más fuertes. Entonces sí que estamos coordinados con las Corts o con los de Madrid, también hablamos muchísimo con la gente de Madrid, pero aún, mira, fíjate que las cocinas de Madrid estaban antes de las nuestras, 38 cocinas, creo que en una calle hay dos o a muy poca distancia hay dos, o sea, 38 y 38, pero en mi vida yo había escuchado grupos de personas, ¿no?, que salían a quejarse a la calle porque no se movilizaron, porque se aprovechan de la gente mayor, ¿no? Entonces la gente no sale, todos esperamos en el sofá a que las demás actúen. Entonces, ¿te parece mal? Sí, ¿qué haces? Pues nada, esperar a que los demás hagan. Y en Madrid hicieron cuando nosotros hicimos. Es que además me lo han dicho, ¿no? Gracias a vosotros, nosotros también hemos despertado. ¿Pero que no habíais visto una macro chimenea antes? O en las Corts, es que la vais a ver. La chimenea de las Corts está pegada a un edificio que curiosamente no tiene ninguna pancarta ese edificio. Nadie se queja. De ese edificio donde está la chimenea, nadie se queja. ¿Yo qué pienso? pues que te han pagado, que te han dado un dinero para que tú aceptes poner una chimenea pegada a tu ventana del baño. Pero es que abres la ventana del baño y ves un muro. ¿No te quejas? Pues te han pagado. Así de claro. Nadie sale a quejarse de ese edificio. Y da una pena porque, claro, los abuelos preguntaban, ¿qué estáis haciendo aquí? Unas oficinas, algo de internet, no sé. Les mintieron, ¿sabes? Ellos veían las obras, ¿qué vais a hacer? Esto, ¡ah, qué bien, qué bien! Y luego ven la chimenea cuando ya estaba todo dentro montado. Pues les han engañado. Es muy triste esto porque se han aprovechado muchísimo de la gente. Y aquí querían hacer lo mismo, lo que pasa que pues éramos más espabilados aquí. En Bruselas, por ejemplo, también habían intentado hacer uno en un garage, ¿no? Entonces vimos la noticia, contactamos con él. O sea, nosotros estábamos tan desesperados que necesitábamos saber si alguien había hecho algo como nosotros antes. Para saber, ¿no?, por dónde tirar. Que al final no lo montaron, porque la gente también se opuso, pero no fue. O sea, no salían a la calle, o sea, ellos lo hicieron, me supongo que de otra manera, a lo mejor abogados desde el principio, no lo sé. Pero nosotros, como éramos, pues, 4, da igual, 20 gatos, que no pertenecemos a ningún organismo, ¿no? ¿Cómo hacíamos, no? Porque, ¿qué? Nos juntamos 20 amigos y pagamos una. ¿Cómo se hace, no? Teníamos que hacerlo todo bien para que no se rieran de nosotros, para que vieran que aunque tú me dijeras que vale, que igual me puedes demandar, pues yo no tener miedo, porque tengo detrás un abogado que igual me está diciendo no. Nosotros preguntábamos, o sea, imagínate que llegamos a preguntar que qué nos pasaba si el día de mañana nos teníamos que encadenar. Porque nosotros, o sea, decíamos, ¿y si vienen con los Mossos y tienen que descargar y sí o sí, pues nos encadenamos, ¿vale? ¿Cómo nos encadenamos? Yo decía, bueno, pues pasamos, ¿qué nos va a pasar, no? Ya sabíamos que nos iban a identificar. Yo juntaba a los vecinos y yo les decía, miren, nos van a identificar los Mossos, si somos reincidentes nos van a identificar y igual nos llevan a la comisaría y estamos media tarde en la comisaría, eso nos va a pasar. Ah, vale, pues ya está, ¿no? Bueno, pues no es nada, ¿vale? Pues entonces lo hacemos. O sea, teníamos que organizarnos para prepararnos, ¿no? Para todo, para lo que pudiera venir.